Bueno, quiero comentar algo antes de comentar el partido y también de hacer unos primeros esbozos del análisis de esta situación de Unión. Quiero decirles y comentarles algo que acaba de pasar aquí en el nuevo gasómetro. Todo el estadio, porque recién ahora se está retirando la gente de San Lorenzo, es más, todavía no se abrieron las puertas, muchos se están yendo de las tribunas, pero todavía no del estadio, que es muy amplio, no solamente en las tribunas, sino también en las adyacencias, es muy amplio este estadio. Pero recién pasó una cosa que es digna de comentar. Todo el estadio, cuando se retiraba la gente de Unión, todo el estadio de San Lorenzo aplaudiendo precisamente eso, la retirada de la gente de Unión. Durante muchos pasajes del partido cantaron en contra de Colón y Huracán. Y esto seguramente, sumado al hecho de que hoy se desencadena el descenso de Unión, ha motivado que la gente de San Lorenzo despidiera con una ovación que fue realmente impresionante a la hinchada de Unión, que en un número más que aceptable se dio presente hoy aquí en la tribuna visitante de este majestuoso Pedro Videgay, que muy pronto se va a mudar otra vez a la Avenida La Plata, en el barrio de Boedo. 1967, un año después del ascenso, 1970, en aquel famoso reclasificatorio, 1988, en aquel famoso partido de desempate frente a Racing de Córdoba, la tarde de los penales en la Bombonera, 1992, consumado en la cancha de Huracán de Corrientes frente a Mandiyú, 2003, consumado en Santa Fe, y 2013. Ahí están los 6 descensos de Unión, de la máxima categoría a la B Nacional. Hasta ese año, hasta 1966, cuando asciende, 1967, cuando juega el primer año en primera, Unión había jugado en la primera B, en la vieja segunda división de ascenso, desde 1940, desde el 28 de abril de 1940, cuando se produce frente a Estudiantes de Buenos Aires su primer partido en el profesionalismo, partido que gana Unión precisamente por el mismo resultado que lo pierde hoy, 4-2, fue el resultado a favor de Unión aquella tarde de domingo, 28 de abril de 1940, en el 15 de abril. Desde el año 1940 hasta el 66 habían pasado 26 años de Unión militando en el campeonato de la B. Y a partir de allí comenzó estas idas y vueltas. En algunos momentos, fundamentalmente entre el año 1975 y 1988, Unión ha firmado, casi parecía definitivamente, en la primera categoría del fútbol argentino. Y ahí, en ese pasaje entre 1975 y 1988, se dieron los mejores años de Unión, fundamentalmente en ese mismo 75, en el 78, cuando de la mano del escribano Neme, otro de los, y ya que hablábamos hoy de dirigentes y exdirigentes, otro de los hombres también por los cuales se guarda un gratísimo recuerdo, un gran recuerdo, uno de los grandes dirigentes que ha tenido Unión en toda su historia, había asumido como síndico en aquel momento y salvó no solamente en lo económico, sino también en lo deportivo, porque Unión venía de una muy mala campaña en 1977. El escribano Neme fue el artífice de aquel equipo, de la mano de Reinaldo Volken, donde apareció un muy joven Neri Alberto Pumpido, donde estaba Batata Merlo, donde estaba Hugo López, donde estaba Carlos Santos Mazzoni, donde habían llegado figuras de relieve, como el caso de la Oveja Telch, que ya venía de antes, de Héctor Pitarch, de Arsenio Julio Ribeca, del Turco Alí, entre otros, Giachello, Arroyo, entre otros jugadores que tenía aquel plantel, Mario Alberto, cómo olvidarme de Mario Alberto, el recordado y querido Mario Alberto. El año 78 y el año 79 fueron años claves en la historia de Unión, porque allí daba la sensación, con un grupito muy chiquitito de jugadores, Unión tenía un plantel muy, pero muy chiquitito, eran los 11 titulares más 5 o 6 más, nada más, 7 a lo sumo. Era un plantel de no más de 20 jugadores, de la mano de Reinaldo Volken, pero con una gran hidalguía, con además una gran preparación desde todo punto de vista, con un funcionamiento estupendo y también con una campaña estupenda. Unión hace una gran campaña en el Metropolitano del 78, Unión hace una gran campaña en el Nacional del 78, donde juega semifinales frente a River. Unión hace una gran campaña en el Nacional del 79, donde juega la final contra River y pierde esa final sin perder, porque empata 1-1 en el 15 de abril y empata 0-0 la tarde del recordado gol marrado por Estelic en el Monumental, repleto de público, aquel 23 de diciembre de 1979, tan recordado, en donde Unión pierde aquel campeonato nacional exclusivamente por esa reglamentación ridícula de asignarle, que bueno, después con el tiempo se siguió dando y se sigue dando, por ejemplo, hoy en Copa Libertadores, de asignarle doble importancia al gol convertido como visitante. Y precisamente eso fue lo que le permitió, el gol de visitante, fue lo que le permitió a River salir campeón. El River que tenía a Filiola, a Pasarela, a JJ López, al Beto Alonso, en fin, a Leopoldo Jacinto Luca, aquellos jugadores que habían salido apenas un año antes campeones del mundo en 1978. Hago simplemente este breve repaso por la historia porque hoy, 27 de mayo de 2013, se escribió una de las páginas negras de la historia de Unión. Como se escribieron en aquel 67, en el 70, en el 88, en el 92 y en el 2003, hace 10 años. Se escribe una página negra porque hoy se consuma ese descenso tan temido que Unión empezó a escribir hace prácticamente un año, cuando después de aquellos 50 puntos, después de aquello que Luis Spann había logrado mejorar ostensiblemente desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista deportivo, a esta institución, todo esto se echó por la borda en este año. Lo único que queda es una cierta estabilidad económica, porque después, hasta en lo institucional, en donde esta comisión directiva va a terminar su mandato en algunos días nada más, visiblemente raleada, con muchos hombres que se fueron, hombres importantes que se fueron, muchos de ellos disgustados, con malestar con el presidente, aquella destitución de la subcomisión de fútbol que había conseguido el ascenso, como si hubiesen dos compartimentos totalmente separados, estancos y separados en la comisión directiva, estas historias inentendibles de divisiones que no son de ahora, que han sido de siempre en Unión. Unión, lamentablemente, se ha destacado no solamente por tener muy buenos dirigentes a través de la historia, sino por tener permanentes divisiones dentro de la comisión directiva. Dentro de la comisión directiva no estamos hablando de oficialismo contra oposición. Dentro de la comisión directiva, ¿cuántas veces hemos hablado de las crisis dirigenciales en Unión, que lamentablemente ahora también se dieron en este proceso, fundamentalmente a partir de aquella destitución de la subcomisión de fútbol que había conseguido el ascenso? Esto marcó un quiebre, esto marcó el principio del fin, esto marcó un declinar en las fuerzas institucionales que son las más importantes. Una comisión directiva unida, una dirigencia unida, transmite otra cosa. Una dirigencia desunida transmite mucha incertidumbre, transmite esa sensación de caos que a la gente no le gusta, que la asusta. Y a la larga o a la corta, esa sensación de caos que se transmite desde adentro, termina, desde adentro de la comisión directiva, termina resquebrajando esos cimientos que anteriormente se habían construido. Y Unión, esta comisión directiva, con Spann a la cabeza, asumiendo antes del cierre de la anterior comisión directiva, que lamentablemente se resquebrajó a partir de la muerte de Juan Leonardo Vega y que después no se pudo continuar desde los dirigentes que quedaron, porque no solamente hubo fracaso deportivo, sino que además no hubo respuestas económicas, y por eso apareció Spann con su chequera para solucionar los problemas económicos de la institución, para emprolijar, para encarrilar, para reconducir a la institución. Lamentablemente, todo esto ha caído en saco roto, porque hoy termina prácticamente el mandato de Luis Spann y todo lo que construyó en estos 4 años que lleva al frente de la institución los termina dilapidando con mucho de desidia, por utilizar una palabra que digo desde hace bastante tiempo, inexplicablemente, con este descenso de categoría consumado hoy. Seguramente usted escuchó a a Saba, y lo vamos a escuchar en un ratito nada más, cuando Nacho me interrumpa en este comentario, y podamos escuchar a los jugadores y podamos escuchar al técnico. Yo me imagino lo que debe ser el vestuario de Unión en este momento, yo me imagino lágrimas en el vestuario de Unión, me imagino muchos jugadores llorando, sí, por supuesto. Lo que dijo Saba es muy cierto, hay muchos jugadores que son hinchas de Unión, muchísimos jugadores que son hinchas de Unión, hay muchos chicos dentro de este plantel. Uno repasa la formación de este equipo y hay jugadores que además han llegado y que se han identificado por completo con la institución. Por ejemplo, acá termina jugando el Coto Correa en su cuarto año precisamente en Unión, porque hace cuatro temporadas que está en Unión, y el Coto Correa es como si hubiese nacido en Santa Fe. Es así. El Coto Correa debe estar llorando porque siente la institución, porque quiere la institución, y porque seguramente debe estar llorando como si hubiese nacido en cualquier barrio de la ciudad y hubiese conocido de la cancha de Unión cuando la cancha de Unión tenía tablones, allá por la década del 70. Y uno seguramente se imaginará lo que debe estar pasando por la piel, por el sentimiento, por el corazón de un pibe como Brites, de otro pibe como Maidana, de otro pibe como Bruna, de otro pibito como Cavallaro. Un Cavallaro que tiene un futuro bárbaro. Me contaban que después del gol que le hizo a River, varios preguntaron por Cavallaro, y que una de las dudas que tiene hoy la dirigencia es qué hacer con Cavallaro, si dejarlo para que sea un puntal, para que sea un referente en la campaña del buscando el ascenso el año que viene, o aprovechar esta posibilidad de que algunos se han interesado por él para venderlo. Y uno mira el banco de suplentes y se encuentra con Zurbriggen, con Moreno que entró, con Montero, con Altamirano, con Magnin. Yo me imagino muchos de estos chicos en este momento llorando dentro del vestuario, porque son chicos nacidos en Santa Fe, porque son tatengues, porque muchos de ellos hicieron todas las inferiores en Unión, porque muchos de ellos compartieron plantel, porque muchos de ellos alguna vez se habrán bañado con agua fría porque no había agua caliente, porque muchos de ellos se habrán levantado muchas veces temprano, porque muchos de ellos habrán tenido que esperar que el papá el domingo cuando se jugaban las inferiores lo levantara bien temprano para llevarlo y para ponerle la camiseta y jugar con escarcha y con frío, defendiendo la camiseta de Unión, y tuvieron el privilegio, el honor de llegar a primera, y hoy lamentablemente en este momento deben estar sufriendo el máximo dolor deportivo que es haberse ido a la B. No cabe duda que Unión lo hace con dignidad adentro de la cancha. Lo que dice Saba es muy cierto. Unión ha jugado con dignidad este campeonato, eso no se discute. Y hoy, por ejemplo, Unión dio una prueba de esa dignidad. Porque hoy Unión jugó un partido en el cual en los primeros 30 minutos parecía que se comía un baile y que además se comía una goleada, y que además ese baile y esa goleada iban a ser el colofón, el punto final para la participación de Unión en el campeonato de Primera División. Perdía 2-0 y era superado ampliamente por San Lorenzo en todos los sectores de la cancha. Y esa dignidad, ese amor propio, sumado a los errores defensivos de San Lorenzo, sobre todo de su arquero, le permitieron a Unión que inexplicablemente, casi con una incertidumbre total, llegar a empatar el partido. Y Unión lo empató al cabo de los primeros 45 minutos, y yo les decía, cuando habían terminado los primeros 45 minutos, que me costaba poder explicar de qué manera Unión estaba empatando un partido que debía haberlo ido perdiendo y hasta por goleada, y sin embargo lo empataba. Y en el segundo tiempo el equipo, manteniendo lo que había hecho en los últimos minutos de esos primeros 45, salió a vender cara la derrota. Tuvo algunas situaciones de peligro, San Lorenzo lo duplicó o lo triplicó en situaciones de peligro a lo largo de los 90 minutos, por eso el resultado final no se discute. Pero Unión la peleó, y la peleó hasta el último minuto, al punto tal que San Lorenzo recién lo pudo quebrar con esta multitud que lo vino a acompañar, y además teniendo el aliciente de que ganando se ponía a 6 puntos de la punta, y eso le permitirá seguramente pelear el campeonato, aunque esté en desventaja matemática. Pero decía, esa dignidad de la que habló Saba y que el equipo nunca dejó de mostrar en este campeonato, más allá de los malos resultados, hizo que a Unión recién San Lorenzo lo pudiera vencer en el final del partido, con un gol a los 43, 44 minutos y con otro a los 47 minutos, y además con un remate de afuera del área, porque adentro del área ya gobernaba el Coto Correa, que fue la figura de Unión y que además es el emblema de este equipo, y una defensa que terminó rindiendo, más allá de los 4 goles en el segundo tiempo, mucho mejor y mucho más de los enormes problemas que había tenido en los primeros 45 minutos. Es el sexto descenso de Unión, es el momento del gran replanteo de Unión, del gran replanteo de su presidente.